Buenas, ¿cómo están? Aquí estoy de nuevo. Me vuelvo a presentar para los que no escucharon los posts anteriores. Soy Guadalupe Torres, soy fundadora de Maloca Studio. Y estamos, bueno, estoy aquí en realidad en representación de Maloca trayéndoles una serie que tiene que ver con la gestión estratégica de diseño. Hoy vamos a continuar hablando de lo que es el plan operativo. Nos habíamos quedado la vez anterior en que estaba compuesto por un cash flow. Todo esto tiene que ver con la planificación de los procesos de producción y financiamiento de tu proyecto. Si aún no vieron o no escucharon los podcasts anteriores o vieron los IGTV, o no leyeron los posts que están en el blog al respecto, yo les recomiendo que vayan sobre todo a la tercera entrega donde iniciamos hablando sobre el plan operativo, pero si pueden hacerlo desde el principio, mejor todavía para que les quede mucho más claro. Habíamos estado hablando, como les dije recién, en el capítulo anterior sobre el cash flow o flujo de fondos. Para recordarles un poquitito, el cash flow es una estructura donde nosotros volcamos todos nuestros números reales, los ingresos, los egresos, ahí van a ir variando si la empresa ya está constituida y está lanzando un proyecto nuevo, si quiere mejorar lo que ya está constituido o si es totalmente desde cero lo que estamos creando. Vamos a ir entrando en detalle ahora, pero bueno, básicamente eso es, y lo que nos permite es visualizar cómo está nuestro negocio en el hoy y en un futuro y cuáles son los pasos que tendríamos que ir haciendo o mejorando a medida que el proyecto inicia, se lanza al mercado y durante el tiempo, obviamente, que está en el mercado, ¿no? Los elementos básicos que comprende un flujo de fondos. Si nuestra inversión es inicial, lo que necesitamos para poner en marcha la empresa, estaríamos incluyendo ahí el monto fijado del capital de trabajo necesario para iniciar, la publicidad de lanzamiento, la adquisición de inmuebles y equipamiento. Esta primera etapa determinará un flujo de fondo negativo, que es esencial para calcular otros elementos fundamentales del análisis financiero, como la tasa de retorno y el valor actual neto. En ingresos y egresos de operaciones también tenemos ese apartado que constituye a todos los flujos de entrada y salida reales de caja. En el momento que realmente se producen, que pueden no coincidir con el momento en el que se devenga. Aquí se pueden incluir movimientos de fondos ocasionados por las ventas, los costos, las reinversiones en activo fijo, la publicidad institucional y comercial, los impuestos, entre otras cosas que pueden nuestra empresa o nuestro proyecto requerir. Los ingresos y egresos operacionales se agrupan según el objeto de gasto. O sea, todo eso también tenemos que ir sabiendo a qué corresponde cada cosa. En costo de fabricación, en gastos administrativos y comerciales y en gastos financieros. Esta planilla, para que puedan tener una mejor idea, está subida en el blog. Les voy a dejar el link abajo para que puedan ver. Entonces ahí con la imagen van a poder tener un panorama más claro de cómo ir acomodando estos números que les estoy diciendo. Luego tenemos lo que es el valor residual. En este elemento, o sea, este es un elemento esencial para el análisis que nos sirve para cerrar el ciclo de vida del mismo. Y este nos permite analizar diferentes etapas: el nacimiento de nuestra empresa o proyecto, su desarrollo, el ocaso y la salida cuando queremos retirarnos del mercado, ¿no? Determinamos el ingreso esperado que se puede ver al final de la línea de horizonte de vida útil del proyecto, en función a la tendencia registrada en los últimos años. Para realizar un flujo de fondos tenemos diferentes estructuras según nuestro proyecto. Eso es lo que les decía al inicio. Tenemos un modelo general, un flujo de fondo de inversionista. Este en el caso cuando nosotros requerimos que nos presten capital de afuera para poder empezar el proyecto. Un flujo de fondos para empresas que ya están puestas en marcha también. Estos diferentes tipos de flujo de fondos también lo van a encontrar más detallado en el blog para que puedan tener otra vez un panorama mucho más claro de lo que por acá les estoy hablando. Los flujos de fondos nos ayudan a calcular el valor actual neto, que es el VAM. Este es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. También nos determina la tasa interna de retorno, que es el TIR. Esta es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece nuestro inversor. Este sería el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá el inversor para las cantidades que nos ha retirado del proyecto, que no se han retirado del proyecto, perdón. Está muy, muy relacionado a la banda. Y todo esto nos ayuda también para saber cómo sería el periodo de repago, que es el tiempo estimado de cada inversionista para recuperar su capital. Una cosa es cuando nosotros vamos a pedirle prestado plata a un banco o a una financiera o a una cooperativa. Otra cosa es cuando vamos a pedir plata a inversionistas. Cada persona, cada inversionista, así como cada entidad, tiene su manejo de préstamo, tiene sus porcentajes, tiene sus requisitos, sus limitaciones. Entonces, todo esto, según el tipo de inversión que nosotros vamos a utilizar, va al flujo de fondos que nos va a ayudar a determinar cómo vamos a manejar nuestro dinero en la empresa. Para determinar el financiamiento del proyecto debemos tener en cuenta las tasas de descuentos. Esto expresado por la tasa de corte que lo determina el inversor o la tasa de financiamiento del capital. En estos casos, el inversor define su tasa según el costo de oportunidad que él ve según el diferencial de riesgo al que se presenta al asumir dicha inversión. Acá, por ejemplo, cuando los inversionistas son externos a entidades, son personas que se dedican a realizar inversiones, ellos van a analizar tu propuesta según el monto de lo que estás pidiendo, según lo que vos vas a sacar al mercado, el precio que vas a poner en el mercado, los riesgos que incluye poner ese producto o servicio en el mercado y el tiempo en el que él decide recuperar su inversión y a qué costo él decide recuperar su inversión también. Cuando más grande es el riesgo, por lo general siempre te van a pedir un porcentaje mayor. Entonces, todo esto nos va a ayudar muchísimo el flujo de fondos para poder manejarlo mejor. Esta tasa es subjetiva, depende del riesgo de cada inversor que está dispuesto a asumir. Otros puntos que hay que tener en cuenta son los costos de oportunidad que fijamos cuando definimos el trabajo desde un capital propio. Puede que nuestro capital también sea propio y ahí también tenemos que definir cuáles serán nuestros costos de oportunidad. Esta tablita también está en el blog, lo pueden ver ahí. Otros tipos de costos que tenemos para financiar son los costos explícitos de financiación. Estos vienen de fondos de tercero e implican un endeudamiento para financiar el proyecto. En este caso, siempre hay que ser muy cuidadosos con este tipo de financiamiento y tener en cuenta ciertos factores que también los vamos a ver más detallado en el blog. Después tenemos lo que es el fideicomiso y el apalancamiento financiero. Y teniendo en claro lo que se puede medir con un flujo de fondo y los posibles medios de financiamiento, voy a entrar a hablarles un poquitito de lo que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos permite estimar el nivel de ventas necesarias para cubrir los costos totales, que son los ingresos que cubren los costos fijos y variables, que son claves para determinar la solvencia de nuestro negocio y su nivel de rentabilidad. ¿Cómo podemos hacer un testeo constantemente para analizar la viabilidad del mismo? Al tener todos esos números fijado en nuestro flujo de fondos, vamos a poder hacer ese testeo del punto de equilibrio. Como también había mencionado ya en otro capítulo, el flujo de fondos nos permite medir los escenarios que cuenta nuestro proyecto o cómo se va desenvolviendo nuestro proyecto. Cuando nosotros iniciamos un proyecto o una empresa, podemos definir a través de un flujo de fondo, por eso se hace un flujo de fondo para cada cosa, ¿no? Un escenario optimista, un escenario pesimista y un escenario real. El optimista, ahí nuestro flujo de fondo va a estar reflejando el resultado que nosotros esperamos tener con la inversión que realizamos. Un pesimista nos va a reflejar un escenario de pérdida que nos ayuda a definir qué estrategias de salida debemos preparar. La caída de la variable sensibilizada es tal que imposibilita lograr una tasa de retorno lo suficientemente atractiva para el presente proyecto. Algo que también nos permite hacer, obviamente, el flujo de fondo es ver con qué precio vamos a salir al mercado. Si nosotros sabemos cuántos van a ser nuestros ingresos y egresos en la construcción de ese proyecto, nosotros podemos definir precios de lo que estamos vendiendo o lo que estamos ofreciendo en el mercado. Ahí, en ese flujo de fondo optimista, vamos a poner los números que nosotros queremos según la rentabilidad que nosotros queremos ganar. En uno pesimista vamos a poner montos más bajos porque, bueno, el mercado quizás no nos quiera pagar $10, nos quiera pagar solo $5. Entonces, nos basamos en precios más bajos y podemos ver, ok, si el mercado no nos quiere pagar esto, solo nos va a pagar esto, ¿qué nos va a pasar? Y vamos a ir viendo cómo ese negocio se va a ver imposibilitado en seguir adelante y cuál va a ser nuestra estrategia para darle una salida sana sin un gran endeudamiento o rever qué es lo que vamos a hacer para llegar a un resultado optimista. Y luego tenemos el real. Acá son los números reales de nuestra ganancia y de nuestra rentabilidad. No subimos nuestros costos, no bajamos nuestros costos, ponemos exactamente lo que el mercado va a aceptar y eso nos va a dar el real. El flujo de fondos se trabaja constantemente, digamos que se hacen tres escenarios de inicio para ver dónde estamos parados y cómo tenemos que salir y después se van actualizando con todos los ingresos, egresos que van habiendo durante la vida de este proyecto o de esta empresa. Y se siguen analizando todos los escenarios, cómo estamos, nuestro punto de equilibrio para poder mantener sustentable esta empresa. Bueno, básicamente esto es lo que se necesita en un plan operativo y un proceso de financiamiento. Cuando uno pide a terceros de pronto, uno puede negociar. Si no entra con cuotas fijas a pagar, de pronto uno puede negociar por porcentaje. Ok, yo quiero abrir esta empresa que va a vender esto y necesito tanto para iniciar de capital. Te ofrezco que seas mi socio. Eso puede ser una manera también de conseguir alguien que financie tu proyecto. Entonces van con las ganancias, vas pagando según las ganancias y según el porcentaje de lo que implica que esa persona sea tu socio. Acá hay que medir y saber negociar muy bien el tema de los porcentajes, porque puede que vos no tengas el capital, pero como tenés toda la parte intelectual, el valor es altísimo también, hay que saber medir el valor intelectual para poder definir los porcentajes, no porque el otro te está prestando la plata, simplemente tiene que llevar el mayor porcentaje en una asociación. Entonces, acá también es poder sentarse y decir, ok, esto es lo que vale mi proyecto, esto es lo que yo quiero de porcentaje de empresa, esto es lo que yo te ofrezco a vos. Según también lo que uno está pidiendo, es un juego ahí las negociaciones de financiamiento. Bueno, como ya les había dicho, toda esta está ya subido en el blog, tienen los podcasts anteriores y tienen los IGTV también en nuestra cuenta de Maloca para que puedan ver lo que ya se vio antes o si quieren seguir repasando. Cualquier duda que tengan, me pueden consultar sin ningún problema, pueden escribirnos al correo que les dejo abajo o a nuestras redes sociales consultándonos. Por último, quería contarles que tenemos fijadas las fechas para los talleres con la doctora Andrea Robledo, que es consultora de negocios, y con la licenciada Caridad de Caridad Consultora, que ella también es desarrolladora de equipos de trabajo, es coaching empresarial y ambas van a estar trabajando juntas, enseñándonos y trayendo más herramientas para todo lo que tiene que ver modelo de negocios, para emprendedores, para pequeñas empresas, para los que ya tienen algo en el mercado, para los que no tienen todavía. Así que bueno, pasen por nuestra página, por el Instagram o por Facebook para ir enterándose de estos talleres, que ya vamos a estar arrancando con uno de ellos en un par de semanas, todo en modo online, en vivo son estos talleres. Los cupos son limitados, así que estén atentos para poder inscribirse. Bueno, nos vemos en la siguiente, en la última entrega de todo lo que tiene que ver con la gestión estratégica de diseño, ya viendo cómo estructurar nuestra empresa. En cuanto a personales, más que nada. Y con eso vamos a ir cerrando. En cuanto también vamos a ver un poquitito cómo salir al mercado una vez que ya tenemos todo nuestro producto montado. Así que con eso terminamos este capítulo. Gracias por hoy. Pueden compartir si les parece a quienes sientan que les puede ser útil y no olviden dejarnos sus comentarios, sus likes para ayudar a que el podcast pueda llegar a más personas. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.